11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Primer ataque a europeos. Irán se ha dedicado a bombardear bases británicas en Chipre. Antonio Herraiz.
El secretario de Defensa del Reino Unido, en una entrevista en el canal Sky News, ha contado que dos misiles balísticos iraníes han sido disparados hacia Chipre, donde el país mantiene bases clave. El Reino Unido cuenta con dos instalaciones militares en esta isla del Mediterráneo, desde los que trabajan aviones derribando misiles iraníes contra Israel y Jordania. El secretario británico asegura que desconoce si apuntaban intencionalmente a las bases británicas en Chipre o se trataría de un accidente. El ejército israelí asegura que desde que comenzó la operación Rugido del León han matado a 40 comandantes y altos funcionarios iraníes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se acaba de dirigir a los iraníes a través de las redes sociales. En un vídeo publicado ha asegurado que los ataques van a continuar durante los próximos días y que esta operación supone una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país.
Por eso me dirijo a vosotros, ciudadanos de Irán. No desaprovechen esta oportunidad. Solo se presenta una vez por generación. No se rindan, porque pronto llegará vuestro momento, que será cuando tengáis que salir a las calles.
Por el fin de semana, con Cristina ha pasado Izzet Hon, que es el padre de dos jóvenes que estuvieron meses secuestrados por Hamás. Él se encuentra en estos momentos en Ashkelon, que es una ciudad costera israelí cercana a la frontera de Gaza, y asegura que con este golpe Estados Unidos ha abierto la puerta a un cambio, pero que es la población iraní la que tiene la última palabra para que esto sea posible.
Estados Unidos no piensa invadir. Acá lo que se hace, esto sería el golpe de apertura. El hijo del Shah también llamó al pueblo a salir a las calles y el resto está en manos del pueblo. Desde adentro del gobierno haya algún tipo de movimiento, porque yo no creo que haya fuerzas moderadas dentro de las guardias de la revolución, ni mucho menos.
Después de la muerte del ayatolá Jamenei, Alireza Arafi ha sido nombrado jurista miembro del Consejo de Liderazgo de Irán. Es el organismo encargado de ejercer las funciones del líder supremo hasta que la asamblea de expertos elija a un nuevo líder. La figura del ayatolá ha concentrado el poder político y religioso del país desde 1989 y ha marcado el rumbo de la República Islámica durante más de tres décadas, David Casado.
Era la figura más poderosa de Irán durante más de tres décadas. Ali Jamenei nació en Mashhad en 1939, en una familia de clérigos chiíes modestos. Estudió en Najaf, donde fue discípulo directo del entonces ayatolá Jomeini. Desde joven combatió al Shah y con la revolución de 1979 escaló muy rápido. Fue presidente entre 1981 y 1989. Tras la muerte de Jomeini, lo eligieron sucesor contra todo pronóstico y lo elevaron a ayatolá. Desde entonces, gobernó con puño de hierro, controló la Guardia Revolucionaria, las instituciones claves y bloqueó cualquier reforma seria. En el exterior, su gran misión fue la de impulsar el programa nuclear y en casa aplastó toda disidencia. La represión del régimen a cualquier opinión contraria dejó a la población en un hartazgo creciente que terminó con estallar en grandes protestas. A causa de todo esto, se calcula que el régimen ha asesinado a más de 10.000 personas solo en estos últimos 5 años. Con la muerte de Jamenei se abre un vacío de poder y Donald Trump ya ha dicho que la última palabra la tienen los iraníes.
Y es la gran noticia de esta semana. El Papa León XIV va a visitar España del 6 al 12 de junio. La conferencia episcopal ha recibido con alegría la noticia, lo ha señalado en la mañana del fin de semana de COPE Monseñor Francisco César García Margán, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
El Papa León se sitúa en una línea de continuidad total y absoluta con lo que dijeron sus predecesores. San Juan Pablo II nos habló de la nueva evangelización. El Papa Francisco nos habló de esa evangelización misionera, y en muchos casos de primer anuncio en esta querida y vieja Europa de raíces cristianas. Y el Papa León efectivamente se pone en esa misma situación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Mbappé, sin fecha de vuelta en el Real Madrid, Teresa Vasallo.
Sí, así lo ha confirmado Arbeloa en la rueda de prensa previa a su partido contra el Getafe, en el que tampoco estará Asensio por su contractura cervical. Aunque eso sí, el técnico del Real Madrid podrá contar con Rodrigo, que vuelve de lesión. Por otro lado, a las 2 hoy, Elche Español, a las 4 y cuarto, Valencia Osasuna, a las 6 y media, hay derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla, y a las 9, Girona Celta.
Gracias, Teresa, sigues en el fin de semana de COPE. con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. A la una más noticias y, entre tanto, seguimos aquí informando de toda la actualidad, divirtiendo y mirando hacia Irán.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nos ponemos al cabo de la calle a las 12:05. Ya sabes que la noticia del día es la muerte del líder iraní Ali Jamenei. Según ha confirmado el ejército israelí, aviones hebreos bombardearon ayer la zona de Teherán donde habitaba y en apenas un minuto mataron 40 comandantes. Acaba de ser elegido la tercera parte del triunvirato que de manera provisional va a dirigir Irán y que está configurado por el presidente previo, por otro par de autoridades, entre ellas Alireza Arafi, que es este nuevo clérigo que se ocupa, digamos, del aspecto más religioso de este gobierno de transición, y siguen los bombardeos, tanto en Israel, donde ya hay 121 heridos y 2 muertos, como en las bases del Golfo Pérsico por parte de Irán. Tenemos con nosotros a don Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Ceu San Pablo. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cuál es tu juicio sobre lo acontecido? ¿Ves una operación breve o una operación a medio o largo plazo?
Pues, hombre, una cosa es el cálculo que haya hecho Donald Trump en conjunción con las autoridades israelíes y otra cosa es lo que al final vaya a pasar, ¿no? Porque a lo mejor sí que lo plantearon como un ataque de golpear y esconderse, golpear y huir. Pero la cuestión es que a lo mejor hay una respuesta mucho más contundente por parte de Irán, como el ataque a la base británica en Chipre. Eso yo, sinceramente, ni me lo esperaba, claro.
Bueno, hay que ver aún, esa es noticia también, la que menciona Antonio Alonso de ultimísima hora, si se les ha ido algún misil, porque efectivamente atacar un país europeo no parece de razón, máxime cuando la reacción en Europa ha sido muy moderada a la posición norteamericana, incluso solicitando su interrupción.
Sí, porque lo que se ataca en realidad, igual que cuando se han atacado las bases militares americanas en los países del Golfo, no era tanto los países del Golfo como las bases militares, ¿no? Entonces, lo que se ha atacado es la base militar británica, que está en territorio de Chipre, pero al final lo que se ha atacado es eso, porque se supone que desde ahí partían los aviones que desviaban o colaboraban para que los misiles y los drones iraníes no atacasen el suelo israelí, ¿no? Entonces, yo creo que esto va para largo y va para digamos, empeorar todavía mucho más, porque, en fin, se han quebrado muchas cosas, aparte del derecho internacional, se ha quebrado también la confianza en las relaciones internacionales, ¿no? Y eso es una herida que va a tardar mucho tiempo en cicatrizar.
Claro, ahora tenemos la ley del más fuerte y puesto que el sistema nuclear de Irán suscitaba hartas preocupaciones en Israel y Estados Unidos, pues le han echado mano al asunto. Pero claro, hablamos de un país con 92 millones de habitantes, con capacidad de movilizar un millón de reservistas y que yo no sé hasta qué punto tiene una oposición articulada.
Bueno, es que ese es uno de los problemas. Esto no es Venezuela, entonces en Venezuela estaba más o menos la cosa controlada. No sé si lo habían negociado antes o no, pero el hecho es que Delcy Rodríguez es obediente al máximo a lo que le diga Donald Trump. Pero en el caso de Irán, lo que tiene es un sistema ya más que, digamos, ensayado de reposición de élites, ¿no? Y entonces cuando hace un tiempo murió el presidente del país, pues enseguida, de la República, enseguida se le repuso. Hoy hemos amanecido con la noticia de que el nuevo presidente es el vicepresidente primero.
Bueno, yo todavía no sé si lo han hecho presidente. Es una tríada, parece a última hora que Alireza Arafi hará la pata religiosa de la tríada de transición, pero les queda todavía por elegir al Consejo de Clérigos.
No, es claro, es que son dos instituciones distintas. Una cosa es el presidente de la República y otra cosa es el líder opción. Que como en la Alemania nazi, pues hay dos estructuras paralelas, ¿no? Una la del Estado y otra la del partido, ¿no? La de la ideología. Pues aquí en la Revolución Islámica de Irán se establecieron dos sistemas paralelos de instituciones. Uno, el líder supremo de la revolución, que es Ali Jamenei, o era Ali Jamenei, y otro, el presidente del país, que pues era Pezeshkian. Pero ahora, en principio, pues parece ser que también se lo han cargado, ¿no? Así como a la familia de Ali Jamenei, etcétera. Lo que pasa es que no sabemos a quién van a elegir, porque el propio Ali Jamenei, cuando fue elegido en el año 89, pues ni siquiera era un ayatolá, sino que era un clérigo de muchísimo menor nivel. Por eso digo que esto es un sistema de bastantes reaseguros, en los que efectivamente no sabemos ni por dónde les va a salir el tema. Israel y Estados Unidos, por supuesto, están muy infiltrados, o por lo menos estaban hace un par de meses, estaban muy infiltrados en los sistemas de poder, y yo creo que todavía mantienen ciertos, digamos, ciertas conexiones y siguen bastante bien infiltrados, pero aún así no saben a quién van a quién se va a poner. Y de nuevo, aquí lo grave es la quiebra del sistema de confianza internacional. Es decir, cuando ya has agotado la vía diplomática, ya no te queda la negociación a la que atender, porque estaban negociando en Omán ahora mismo cuando surgió el ataque, pues estaban negociando. Claro, tú no puedes atacar a un país con el que están negociando, porque romper, no iba a decir una regla no escrita, pero sí que está escrita, son los principios de jus cogens del derecho internacional. Entonces, cuando salta por los aires el derecho internacional y las relaciones internacionales, las reglas más básicas de las relaciones internacionales, lo que queda por delante es lo que dice Trump: o te calmas o te calmo. Que a mí me puede parecer muy bien, porque claro, yo, en fin, prefiero vivir en España, aunque sea con Pedro Sánchez, que en el Irán de los ayatolá. Pero si cogemos toda la justificación que mucha gente está soltando ahora, de es que es un régimen teocrático, no hay libertad, no hay democracia, vale, entre Estados Unidos e Irán, ataca a todo. Por favor, ataca a todo lo que sea, lo que coincida con esa descripción. Bueno, pues vamos a destruir a Marruecos, vamos a destruir a Arabia Saudita. No se puede tener una doble vara de medir. A mí me encantaría que todo el mundo fuera Occidente, que todo el mundo fuera Unión Europea, pero si tenemos que convivir en este mundo, pues tendremos que ponernos de acuerdo.
Efectivamente.
Y si no, pues claro, claro, porque...
Vamos a tener más una inestabilidad brutal, porque es muy probable que esto derive en una guerra civil, como ha ocurrido en Siria, como ha ocurrido en Irak, que potencia el terrorismo. Mm. Vamos a ver qué acontece. Es don Antonio Alonso, sí, al que llamaremos más frecuentemente, porque esto va para largo. Es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo, adiós. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up. The world got still. Hay una experiencia, solo una, que alienta en la gente: la oración y el consumo de alcohol. Ambas cosas. Y es el uso del avión. Según las estadísticas, el 40% de la población experimenta algún grado de ansiedad al subirse a los aviones. Estamos hablando de casi la mitad de la población. Además, un problema en el equipo, porque nuestro peli, el Diego González, es una de estas personas. Puede que os lo toméis eventualmente a broma, pero no lo es. Las personas con algún tipo de aprensión o miedo a volar lo pasan realmente mal. Incluso en los días previos al vuelo hacen cosas inverosímiles. Aquí ha contado, y en ese sentido no cuento nada que se pueda o se deba ocultar porque ha salido en antena, Mario Vaquerizo, que cuando cruzan el mar para ir a América Latina o a Hispanoamérica tiene que utilizar un ansiolítico Olvido, Alaska, y va completamente dormida y a su cuidado. O sea que esto está muy extendido. Diego González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Es una cruce, iba a decirle, cuéntanos tu experiencia, claro, pero la experiencia
me
realmente
has
es nuestra.
El corazón incluso, de solo hablarlo.
Y además es que tenemos que llevar una farmacia ad later cuando nos desplazamos o se desplaza,
pues
porque sin medicación no sube al avión.
Para la vuelta, sobre todo, ¿verdad? Porque a la ida tenemos que trabajar.
Pero sin medicación no subes.
No, llevo medicación siempre.
Y nada, no hay manera.
Recetada, Recetada por Pedro Martínez.
Y nada, no lo superas.
No lo supero.
Bueno, pues para todas esas personas que no quieren ver un avión ni de lejos, para las que llevan una farmacia a bordo, va este espacio en el que voy a saludar a don Perico Durán, piloto de Iberia, 25 años de experiencia y más de 15.000 horas de vuelo. Muy buenos días, Perico.
Buenos días, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí con los dos.
Hombre, vosotros lo habéis constatado porque, por ejemplo, una de las cosas que más me admira es la cantidad de alcohol que consumen los pasajeros en los vuelos, chico. Yo me quedo mirando y venga a pedir. O sea que realmente se utiliza ese método.
Hay gente que bebe mucho, sobre todo los españoles no tanto, pero bueno, hay algunas nacionalidades que beben un poquito más que nosotros o bastante más. La gente bebe demasiado, yo creo, para subir al avión. Deberían tener un poquito de cuidado porque en el avión el efecto es mucho mayor que
claro, que pero tierra. Lo hacen a posta porque así se olvidan. ¿Beben para olvidar?
Claro, bueno, hay que encontrar otros métodos entonces. Tenemos que a ver si les echamos una mano y encuentran otra forma.
Y luego está la oración. La oración es el recurso de los que no tenemos miedo, pero por si acaso.
Claro, eso siempre es bueno.
Entonces yo me encomiendo y me santiguo al comenzar el vuelo y ya me olvido, ya sé que fenomenal. ¿Tú rezas cuando vuelas?
Yo no rezo, pero bueno, oye, bienvenido que la gente rece y que se apoyen en lo que haga falta para superarlo.
Claro. Bueno, pues, ¿por qué crees que casi la mitad de la población tiene este miedo a volar? ¿De dónde viene?
Bueno, pues yo creo que viene el miedo a volar tiene muchas aristas, ¿no? Entonces al final puede venir de gente que tiene problemas de gestión de la ansiedad o gente que se lo han pegado otros o que han vivido una mala experiencia o muchas personas es cuando a lo mejor han sido padres y empiezan a estar más hipervigilantes o a ser más conscientes de las consecuencias que podrían tener para terceras personas que son las que más quieren, ¿no? El hecho de que les pudiese pasar algo. Entonces el origen es muy variado y bueno, pero oye, que esto se puede superar y por eso estamos aquí.
¿Y tú conoces personas que lo han superado, que han tenido una fobia grave y ahora vuelan divinamente y se ríen?
Yo conozco miles de personas que lo han superado porque, bueno, aparte del libro, yo divulgo en redes sociales para el miedo a volar y tengo cursos y tengo una comunidad que es como una red social de gente que tiene miedo y están ahí superándolo todos y conozco miles de casos. Entonces, bueno, una de las cosas que yo les digo a la gente que tiene miedo a volar es que, bueno, que no están solos, que les entiendo muy bien, que el miedo a volar es aprendido y que todo lo que se aprende se puede desaprender y que, bueno, he visto miles de casos y que ellos no van a ser diferentes.
Bueno, aquí tenemos este libro, efectivamente, Volar sin miedo, de Perico Durán, en la editorial Planeta, deja en tierra la ansiedad y recupera la calma. Vamos a abordar algunos de los detalles. Yo quisiera primero preguntarte si hay más ahora o menos accidentes aéreos, porque es interesante también abordar la realidad.
Ahora hay muchos menos pero muchísimo, muchísimo menos que antes. Mira, para que te hagas una idea, en el año 2023 hubo un accidente de un avión de hélice. Yo hablo de compañías aéreas, no hablo de avionetas o gente que tiene un avión y lo saca a pasear, ¿no? De compañías aéreas, en el año 2023 hubo un único accidente de una avioneta de un avión de hélice que se estrelló en Nepal entre 40 millones de vuelos. Esto es una cifra que está cerca del cero absoluto, de la perfección absoluta en cuanto a seguridad. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que en los medios de comunicación, las redes sociales, no sé, ahora en los aeropuertos están llenos de cámaras por todas partes, en las calles están llenas de cámaras y cualquier evento que hay nos lo ponen una y otra vez y la percepción, o sea, lo que ha cambiado realmente es la percepción, no la realidad. Estamos cerca y yo creo que algún año llegaremos en el que no haya ningún accidente con víctimas mortales en aviación.
Bueno, pues vamos por las partes. Diego, ¿a ti qué parte te proporciona peor gusto, qué te da más miedo?
A mí el despegue me da mucho miedo.
Espérate, aquí lo tenemos. Vamos con el despegue.
Es todo, es la sensación, es el ambiente también que se vive dentro de la cabina, ¿eh? Porque has dado esa cifra del 40% que tiene algún grado de ansiedad. Yo creo que en el despegue, o sea, que esa cifra es falsa, porque tú miras en el despegue la cabina y ves a gente, a muy poca, que va con los ojos abiertos, en plena calma, dialogando tranquilamente con el que tiene al lado, y ves aparte, yo creo, no sé, el 80, el 90% de ese pasaje que va con los ojos cerrados y con la respiración contenida.
Bueno, es que yo me estoy durmiendo en ese momento.
Sí, tú te duermes, obviamente.
Ya lo sé.
Pero la gente que se recuesta y cierra los ojos durante el despegue, esos, vamos, yo voy con los ojos abiertos para no perderme nada. Sobre todo miro a las azafatas. Controlar. Miro a las azafatas mucho, ¿eh?
Por favor.
Las tengo muy controladas para ver si hacen algún gesto extraño durante
el despegue. Pero bueno, fíjate que tú eres un caso extraño en el sentido en el que mucha gente que tiene miedo a volar piensa que son los únicos del avión que lo pasan mal. Tú por lo menos piensas que no estás solo.
No estoy solo ni de broma.
Es interesante, porque mucha gente a mí me dice, ¿ves que yo veo que la gente va tan tranquila? Digo, no, la gente va, el 40% por lo menos de la gente que va en el avión va intranquila como tú.
Hombre, estamos despegando, los motores están a pleno rendimiento, hay ruidos de todo tipo al rodar por la pista, hay crujidos, esa sensación que tienen algunos de que eso no levanta el vuelo. ¿Qué pasa en el despegue? ¿Es peligroso? ¿Es el momento en que hay que sentir alerta?
Bueno, peligroso en aviación no hay nada porque si no, no se haría, ¿no? Entonces, el despegue no es peligroso. Lo que pasa es que todo lo que has dicho, esos ruidos, esas vibraciones, esa potencia de los motores, el empuje, el rugido, y luego también vivimos, sobre todo hay una generación que vivió el accidente de Spanair muy con mucha presencia en los medios. Es un accidente que se explicó muy mal y entonces ahí se hacía mención a una cosa que no existe en aviación, que es el punto de no retorno en el despegue, ¿no? Que parece que a partir de un punto si nos ha despegado es catástrofe, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo cuento en el libro. Al final, en el despegue hay una velocidad que nosotros llamamos la velocidad de acción, que es una velocidad a partir de la cual tú tienes una doble vía de seguridad. Si antes de esa velocidad tú decides frenar en pista, vas a poder frenar, y si pasa de esa velocidad, tienes una parada de motor y tú decides seguir volando, vas a poder seguir volando. O sea que más en todo lo contrario a un punto de no retorno, si es una velocidad de doble seguridad. Antes de esa velocidad te quedas en tierra y después de esa velocidad tienes la seguridad de que vas a poder volar.
¿Pero es más complicado el despegue que el resto del vuelo?
No es más complicado, desde el punto de vista del piloto, requiere más pericia el aterrizaje. Lo que pasa que sí es verdad que en el despegue tú estás con la gravedad en contra, llevas mucho combustible, pesas y tú quieres subir. Pero bueno, otro dato que puede tranquilizar a la gente, los aviones están certificados para volar y despegar, hacer el despegue entero con el número de motores que tengan menos uno. O sea, el fabricante ya ha demostrado que su avión, si tú le paras un motor, es capaz de despegar. Pero nosotros nos calculamos, cuando nosotros vemos a ver cuánto peso podemos despegar hoy de San Sebastián y te dicen 60.000 kilos, esos 60.000 kilos es con un motor, no con dos. ¿Por qué? Porque si tú te calculas con dos motores y te dicen que puedes despegar eso y te falla uno, pues no podrías subir, ¿no? Entonces nosotros ya, desde el principio, cuando llegamos al avión, ya asumimos que un motor no nos funciona, aunque funcione y evidentemente va a funcionar, ¿no? Pero esos cálculos se hacen para eso.
¡Qué bueno! Fíjate. ¿Sí?
Tranquilidad, ¿eh?
Vamos, por favor.
Para eso estamos aquí.
Luego están las turbulencias, que yo he de reconocer que son desagradables. Quiero decir, las hay más o menos atenuadas, las hay avisadas, que eso es importante, las hay que no, pero las hay vigorosas. Y las vigorosas no son gratas. Es que son obligatorias.
Mira, yo digo que nada vertebra más a esta sociedad que el miedo a la turbulencia. Es imposible que en un avión, sí que se está moviendo mucho, la gente no tenga miedo, es absolutamente entendible, pero hay datos. Al final, nunca en la historia de la aviación mundial ha habido un accidente de un avión por turbulencia.
Ah,
un
no
avión,
me digas, ¿nunca,
nunca
jamás?
Jamás, nunca.
Uy, esto a mí me encanta, yo entonces sigo durmiendo.
Claro, entonces se va a mover, lo vas a pasar mal, vas a pasar un mal rato, pero en el momento en el que tú asumes y entiendes que la consecuencia de esa turbulencia va a ser que vas a pasar un mal rato y nada más, y que el final no va a ser un accidente, pues bueno.
¿Pero
es una,
por qué
una
se
ayudita.
Producen? ¿Por qué tenemos que ir dando botes?
Se producen pues porque son dos masas de aire distintas que chocan unas con otras, ya sea una fría y una caliente, o una que va más rápido y otra más despacio.
¿Y no se puede prever?
Se pueden prever algunas, se pueden prever, y tú puedes planificar una ruta por una zona donde haya menos, pero también pueden aparecer sin previo aviso. Y entonces nosotros, hay algunas, las que están dentro de nubes, que las detectamos fácil porque el radar emite una señal que rebota en la humedad de la nube y te devuelve esa señal. El radar tiene un alcance de 1.200 kilómetros, eso es fácil. Pero hay turbulencia en aire claro que el radar no detecta, y esa es la que dependemos de los controladores y de otros aviones. Pero al final tú vas volando y estás sobre Barcelona y tienes una turbulencia a 37.000 pies y lo dices al controlador, oiga, en este momento tengo turbulencia aquí, y él se lo avisa a los aviones que van a pasar por ahí. Entonces le digo, bueno, le recomiendo a usted que baje a 33.000 pies porque ahí hay menos, ahí se mueve menos. Entonces, bueno, esa es nuestra manera de evitarlo. Y con
¿a ti te molesta cuando estás volando y entras en una turbulencia severa?
Bueno, yo, mira, para que te hagas una idea, yo severa no he entrado nunca en mi vida. En 25 años volando nunca he entrado en una turbulencia severa. Entonces, ¿hay turbulencia severa? Sí, pero es muy, muy difícil entrar en una.
Bueno,
habrá gente que ha entrado.
Depende de lo que llamemos severa, claro.
Bueno, está más o menos regulado. Quiero decir que hay turbulencia ligera, que es 0,5 G de fuerza, turbulencia moderada, que es 1 G, turbulencia severa, que es 1,5G. La turbulencia más grande jamás registrada en la historia fue dentro de un huracán, que lo midió la NASA, fueron 2,5G. Y un avión está certificado por ley para aguantar hasta 3,8G sin menearse.
O sea, el avión ese salió del tifón ese.
Ese entró y se salió. Entran regularmente, te quiero decir. Que entonces no hay
una turbulencia severa, que es que se caigan las maletas de...
Mira, muy gráficamente... turbulencia ligera es cuando tú tienes el vaso en la mesilla de noche, en la mesilla del avión, y se iba temblando el vasito. Eso es ligera. Moderada es cuando ya vas a intentar beber y no puedes beber. Y severa es cuando el vaso se te va de la mano ya y el agua sale despedida o sale el vaso contra el techo. Esa es una turbulencia severa de la que yo, ya te digo, en 25 años volando, jamás he tenido ninguna.
A mí lo que no me gusta son los pozos de aire. O sea, cuando tú de repente vas y haces ¡uh! Y te vas para abajo.
Se te levanta el culo de la silla.
A una velocidad extraordinaria. No es grato.
Claro, pero fíjate, dices pozos de aire que evoca como una cosa que no es real. Los pozos de aire no existen. O sea, la gente los llama vacíos de aire, pozos de aire. Alguien los llamó así hace años y ha perdurado. En el aire no hay vacíos. No, igual que en el agua no hay vacíos, el aire es un fluido que tiende a ocupar el espacio. Entonces no hay vacíos de aire, no hay pozos de aire y un avión no pierde más.
¿Entonces por qué haces ese escalón brutal?
Bueno, ves 40 o 50 metros. Lo que pasa es que luego tú lees la noticia y pone pánico en el aire. El avión cayó en un pozo de aire y perdió 4.000 metros. No. Entró en una turbulencia, perdió unos cuantos metros y el piloto le pidió al controlador si podía bajar 4.000 metros para una altura donde hubiese menos turbulencia. Entonces, al final, ¿cómo cuentas?
Pero esa precipitación, digamos, más acelerada, ¿es deliberada?
Esos 50 metros iniciales no, pero los siguientes de bajar 4.000 es a propósito. Tú bajas a una altura, lo que he dicho antes, el controlador, oiga, ¿me puedo bajar a 33.000
bueno,
pies?
Bueno, pero hay formas de bajar, con un orden.
No, pero ese golpe que sientes tú es la turbulencia y luego el descenso se percibe, pero no es violento. Es violento en el sentido en el que estás todavía en la turbulencia y se está moviendo, pero no lo está causando el piloto a propósito.
O sea, no estás en caída libre.
Y los pozos de aire de verdad no existen. Mira, hay una cámara de la NASA en Ohio que mide 30 metros de altura, tarda 3 horas en vaciarse de manera artificial, pues en el aire tampoco va a suceder un pozo de aire, ¿no?
Y luego está el aterrizaje, que nos decía Perico que es la parte más delicada.
Es la parte más delicada, es más delicado el despegue, pero es la parte en la que el piloto requiere más pericia manual, en la que es más difícil, ¿no? Cuando me preguntan qué es más difícil, el despegue o el aterrizaje. Para un piloto es más difícil hacer un aterrizaje bien que hacer un despegue bien, pues bueno, pues porque al final lo quieres hacer dentro de la suavidad que se requiere y que la gente pues no se sobresalte en la toma de contacto. Entonces, bueno, requiere más pericia manual, pero bueno.
Ahí es donde está Diego vigilando, ¿no?
Sí, porque se mueve mucho. Se mueve mucho el avión, ¿no?
Bueno,
no
sé, básicamente claro, baja.
Es el comentario más utilizado entre los pasajeros es se le ha ido el pulso al piloto, ¿eh? No, esta mañana no se ha levantado bien, ¿eh?
Hombre, sobre todo hay factores que influyen, ¿no? El viento, la disposición del aeropuerto. ¿Hay aeropuertos más difíciles que otros?
Sí, hay aeropuertos que requieren más, pues que a lo mejor están rodeados de montañas. En cuanto a la turbulencia, por ejemplo, en España,
Bilbao.
Lo que pasa es que ya en Bilbao se han adoptado desde hace unos años ya unas medidas a partir de cierta velocidad de viento del sur, que es cuando el viento viene del sur, sube la montaña y se revuelve un poco, pues a partir de 50 kilómetros por hora de viento no se puede intentar el aterrizaje. Así que en ese momento, si hay ese viento, el controlador te da ese viento, pues tú no deberías ni intentarlo y te vas a otro lado. No porque vaya a pasar nada, sino porque es especialmente violentos los movimientos que puede haber.
¿Y esos vídeos en los que entra el avión cruzado a pista, ¿no? Que entra de lado prácticamente y claro, antes de tocar gira.
Esos vídeos, dices, pero fíjate, estás haciendo investigación.
Sí, sí, claro. Pero fíjate esos vídeos, muchos están grabados en Madeira y la gente que hay mucho viento, que es muy peligroso. Madeira no ha habido un accidente de avión en los últimos 30 o 40 años. O sea, es verdad que tú ves el avión y lo ves ahí que el piloto está luchando contra el viento, pero aterriza. Y en 40 años ningún accidente de avión en ese aeropuerto.
Una última cuestión y nos despedimos porque tenéis que ir a comprar el libro.
No sé si te estoy convenciendo o no.
¿Cómo se puede borrar de la mente una mala experiencia? Si tú te has asustado mucho, ha habido unas turbulencias bruscas, etcétera, ¿qué haces?
Bueno, una de las claves para superar el miedo a volar y olvidar cosas de estas es volver a hacerlo. Si tú vuelves a asociar en momentos agradables con vuelos nuevos, pues ese recuerdo se va a hacer más pequeño, ¿no? Sin embargo, si tú evitas volar desde una mala experiencia, como vas a sentir ese alivio inmediato, al final tu mente va a asociar que, ¿ves? Ahora yo me siento bien porque volar es que es peligroso.
¿Qué te queda en el tintero?
Que cómo puedo llegar a disfrutar de un viaje en avión. Bueno. Me da mucha envidia la gente que va disfrutando, que disfruta del despegue, se asoman por la ventanilla.
Claro, todo. Pero fíjate, tú que lo pasas mal, en el fondo te has acostumbrado a eso y con valentía lo sigues haciendo, pero no hay por qué quedarse ahí. Hay cursos, hay terapias, hay cosas que tú puedes hacer para reducir eso y lo tienes al alcance de la mano. Yo me imagino que habrás leído el libro para sí. preparar esto, pues ahí te intento dar un empujoncillo para que no hay por qué convivir con esto. Esto se puede superar y lo vas a lograr seguro.
Hombre, hablando contigo me siento más tranquilo.
Él quiere que Perico vaya con él en el avión, y eso encanta. Ya es más pero no se
eso
puede
me quitaría mucho el miedo, viajar con un piloto al lado.
Claro, bueno, hay cursos en los que te acompaña un psicólogo y vas y te va contando y tal, o sea, hay muchas.
Bueno, y si entras en un pánico atroz, te llevan a la cabina.
Claro, para esos momentos, por ejemplo, en el despegue, cuando parece que no levanta, sí, por iniciativa tuya, además, un viaje a Almería-Madrid.
Claro, es que
le preguntaste,
cosas...
no sé si fue la azafata,
claro,
que te
en un momento
algo,
de pánico extremo,
podíamos ir en cabina y me metieron en cabina, me enseñaron un poco los instrumentos.
¿Y es que se te quitó?
Sí, claro.
Están ahí en la cabina riéndose y hablando. Y
porque los pilotos iban tranquilos, claro. Se iba fijando.
Lo que pasa es que eso en principio no se debe hacer, ¿eh? No debe entrar nadie ajeno a la operación a la cabina por seguridad, ¿no? Porque tú en el fondo con la persona no la conoces del todo, a no ser que sea alguien de mucha confianza y en entornos
claro,
muy
probablemente, no,
particulares.
Probablemente nos conocían. Sí. Es decir, claro, en el momento que conocen al equipo ya es distinto, ¿no? Y si
hace muchos años.
El muchacho sí. está retorciéndose como la niña del exorcista, es peor para el pasaje.
Claro.
Bueno, pues es Perico Durán, Volar sin miedo es su libro de Planeta. Le agradecemos mil el haber estado con nosotros.
No, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer, como digo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puede ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en la mozzarella rallada Carrefour de 200 gramos. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
He
¿te notas, Diego, más aliviado?
Un poquito. La conversación con Perico ha ayudado, ¿eh?
Vamos a cambiar completamente de tercio. Me encanta el enganche que hemos proporcionado a nuestros oyentes. Ese partido en Turquía en el que de repente un balonazo abatió una gaviota que se quedó derribada sobre el terreno de juego. Momento en el cual un jugador empezó a hacerle la reanimación cardíaca. El bicho remontó y salió volando. Nos ha parecido increíble. Mira cómo se ríe Paupi.
Ay,
buenos
pobre,
días.
Buenos días. Te hubiese hecho lo mismo.
El boca a boca también, el pico, sí, a pico.
Pico a pico.
Ojo con las gaviotas que son traicioneras.
Y Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, yo también hubiera hecho. Ay, yo no puedo, yo con un animal, la verdad es que me encantan. Y si les pasa algo enseguida.
¿A una serpiente también?
No.
Mira cómo haces discriminación.
Claro, es que una serpiente hay que tener.
¿Ah? Bueno, ahí no haces. Un boca a boca no.
Bueno, situaciones surrealistas. ¿Habéis vivido situaciones surrealistas?
Yo es que directamente vivo con el hombre más surrealista que os podéis imaginar. Y la última que lío, de hecho le he pedido permiso para contarle, le está encantado porque es que va así por la vida. De hecho le hizo pasar una situación surrealista a una chica que trabaja en una ortopedia que no os podéis ni imaginar. Mi marido directamente, y además lo dice a los cuatro minutos, que él no puede usar calzoncillos, o sea, que eso le aprieta, que no puede.
Que no le circula la sangre.
Directamente, aunque lo lleve sin apretar, le da igual. Pero sí es verdad que cuando va a ciertos sitios, que sabe a un fisio tal, pues él se los pone tal. Bueno, el otro día, bueno, le operaron de varices y se tenía que hacer una media de compresión. Total, claro, yo tampoco tenía ni idea, si no le hubiese avisado, oye, Miguel, allí nos plantamos en la ortopedia... Y claro, le tenían que coger medias y le atiende una chica majísima, así jovencita, y le dice, pues nada, pasa aquí en esta salita, paso yo con él, y nada, dice, te vas quitando el pantalón y empieza, ahí va.
Me encanta.
No, es que vais a flipar. Y dice, uy, ¿sabes qué pasa? Y dice, es que acabo de venir de jugar al pádel y pues que se me olvidó ponerme los calzoncillos. Mira, la niña, que era jovencita, no sabía dónde meterse, toda roja, dice, ay, es que te tengo que tomar medidas. Y le digo yo, pues mira, digo... algo, una venda o algo que tengas, digo, yo le tapo, le hago como tal, dice, ay, no sé, voy a mirar, y veo que la camilla tenía un protector, digo, mira, digo, déjame un protector de la camilla, digo, que yo le hago como un pañal y te lo preparo.
Me encanta.
Mira, la niña no sabía dónde meterse, y efectivamente, ahora os enseño la foto porque vais a flipar. Hasta aquí.
Pero es que tiene la cara de hacerse,
hombre,
una foto.
No, no, o sea, es que le hice yo la foto y flipas. La niña, además, le dije, digo, va a ser el momento más surrealista de tu vida, digo, de toda tu carrera. Total, que ya, cuando le toma medias a la niña, la verdad es que pasó bastante vergüenza, se está acordando todavía de nosotros, cuando salimos a pagar la media, estaba con la compañera enseñándole el móvil y le dice la compañera, sí, sí, dices, yo también les sigo. Claro, la niña nos conocía. O sea, le hice como un pañalón, o sea, no sabéis lo que es. Pues
que
así todos
encanta,
los días.
Que me encanta, tenemos que publicar en las redes aquí a mi amigo, que de verdad esto yo creo que no va a poder ser superado.
No,
hoy.
O sea, yo os lo juro que esto, si no lo cuentas, no se lo cree nadie. De hecho, lo grabé, se lo mandé a mis hermanas y es que mirad cómo le preparé.
A ver, está
de
aquí.
Esta,
ay,
de esta
ay,
visa.
Pobre. Ay, ay, por favor. Que parece Jesucristo, pero que en camisa por arriba. Ay, no, qué no. Risa.
Tremendo.
El bravetón.
Menos mal que fuiste tú, porque si vas solo, tú yo creo que termina...
¿Y no podía haber dicho vuelvo otro día?
Pues este no se corta un pelo. Este se lo lía él y hace que le tomen medidas. O sea, te juro que es surrealista.
Hombre,
total.
Es que si ya has ido aquí con la vida que llevamos en Madrid y teniendo en cuenta que la medida no era de las
como
zonas inguinales, sino de las piernas.
Claro.
Pues claro. Ay, madre mía. ¿Y tú, Sole, has tenido surrealismos?
Mira, yo he tenido un mogollón de surrealismos casi siempre en espectáculos, encima del, pues eso,
del escenario.
En cualquier bolo que hayamos tenido. Pero me estaba acordando de uno, fíjate, que como fueron ayer los Goya, que también fue bastante surrealista. Yo la última vez que se hicieron los Goya, también en Barcelona, me fui yo con un amigo, un actor, y nos fuimos los dos para allá, y tenía mis entradas y todo, muy bien, ¿eh? Pues mira, qué genial. Nos vamos para allá y pierdo las entradas. Y nos vamos para allá y diciendo, pero bueno, no, bueno, pues se lo diré a alguien de aquí,
conocido,
los que están allí, bueno, de los que estarán montando la todo, bueno, conozco a mucha gente, ¿no? Digo yo que no va a pasar nada. Pero entramos, nos los pidieron las entradas porque a mí me conocían y nos llevaron directamente al fotocall, hacemos las fotos, no sé qué, nos vamos para adentro y no sabíamos dónde teníamos que sentarnos. Y jajajaja, los dos diciendo, pero a ver dónde nos sentamos en los tíos y eran de no sé quién. Digo, pues ¿qué hacemos? Y tal, digo, pues vámonos detrás al backstage, pues vamos a hablar con alguien, a ver dónde nos pueden, porque no sé dónde estaban las entradas. Total, que nos vamos a la parte de atrás, está empezando ya la función, O sea, me parece que era el cumpleaños del rey que estaba allí. Bueno, fue muy bonita, muy gris, muy divertida. Pero atrás estaba mejor que delante, porque estaban todos los más famosos y toda la gente que iba a dar los premios. Estábamos allí con una copita, con cosas de picar. Total, que nos quedamos allí. Y nos pasamos todos los Goyas. Bueno, la última parte ya nos salimos fuera y como mucha gente se marcha y tal, ya nos sentamos donde nos dio la gana. Pero estuvimos, bueno, yo creo que son los Goyas más divertidos que he pasado en mi vida.
Hombre, cuánta gente pagaría, ¿verdad? Hombre. Por estar ahí con todos los protagonistas de la velada, tomándote un pisco. Colabis, qué barbaridad. Surrealismos, es nuestra propuesta hoy para los oyentes. Yo no sé si Diego tiene algún surrealismo.
No sé si le ha contado con Perico, mira, la del avión, la que volviendo de un amigo y yo fuimos a Berlín a pasar unos días y el billete de vuelta lo perdimos. Bueno, perdimos el avión, llegamos tarde y nos tuvimos que quedar allí un día más. El caso que cogimos un avión al día siguiente con una compañía que ya no existe. Y nos dejaron en Palma, hicimos escala en Palma, dejamos allí al inserso y volvimos de Palma a Madrid. Y en ese vuelo de Palma a Madrid, el piloto dijo algo por radio en alemán, no sabemos el qué, y de buenas a primeras el avión hizo un picado.
Oh,
que se nos despegó el culo del asiento. Y pensábamos que nos matábamos.
Y pensaban que el piloto alemán había dicho adiós, señoras y señores.
Nosotros siempre pensamos que hizo la broma, ¿no? Y que hacía esos movimientos, pues eso, pues para hacer la gracia. Creo. Aunque todos los pilotos con los que hablo, incluso Perico, me ha dicho que no. Que eso no, de broma no, o intencionado no tuvo que ser.
Pero que no tiene ninguna importancia, no has oído a Perico. A ver qué dicen los oyentes de situaciones surrealistas.
Y pues os voy a contar alguna de las cosas surrealistas que me han pasado. Estaba una vez volando en parapente, aterricé, vestido con la indumentaria que se suele llevar, de colores llamativos y demás, y estaba esperando a que bajara mi mujer a buscarme con el coche. Ella llevaba un Vitara verde y nada, la vi que venía por la carretera, entonces salí en medio de la carretera y me puse a saltar y hacer demostraciones de alegría. Y cuando veo que se acerca el coche, veo que no era mi mujer, que eran dos tíos que iban ahí, que pusieron una cara de susto, me esquivaron como pudieron y se echaron las manos a la cabeza. Nada, se me pasó la euforia, me fui tranquilamente, me quedé ahí. Digo, mira que si no tengo un accidente volando y van estos y me atropellan.
Ay, un saludo, troncho, feliz de Torrejón. Por favor, me troncho. Qué barbaridad.
Vamos con momentos surrealistas en la playa.
Viviendo en el puerto de Santa María, pues me fui con el coche para la playa, pasé por Vista Hermosa y abajo, pues claro, está la playa lindando con lo que es Rota. Vale, pues me ocurrieron dos cosas a la vez. Una, todos los militares venían por la playa, me tuve que levantar corriendo porque venían haciendo ejercicios militares. Bueno, me quedé atónita. Bueno. Y luego miré para atrás cuando fui a levantarme. Y había un señor de esos antiguos, ¿tú te acuerdas? Que se quitaban la gabardina y luego se la ponían y ya sabes lo que pasaba.
¡Un exhibicionista! Pues mira, ¡qué horror!
Dos por uno. Muy buenos días, encantada de escucharos.
Pero haberle denunciado a los militares. ¡No, no os vayáis corriendo! ¡Venid, venid! ¡Qué barbaridad! Es surrealista totalmente.
Dos por uno, dice la señora.
Pues fíjate, eso que decís del coche del que ha contado, a mí me pasa, me acabo de acordar, que estábamos en la playa también, y estaba pues las sobrinas de Andrés, mi marido y tal, estaban en un coche delante y había otro coche detrás que era exactamente igual. Bueno, pues yo me salí a comprar el pan y tan ricamente me metí en la... hice crash y sin mirar ni nada me meto en el coche de los otros. Todos, de su cuevas de la risa.
Ay,
mirándome.
Encanta.
Y yo allí, hola, y ahí, uy, pero cómo han cambiado estos. Hasta que me doy cuenta que me he metido en el coche que no era.
Pero me encanta, porque yo me he equivocado de coche muchas veces y me he acercado, pero meterte...
Pero yo me metí tranquilamente, hasta pero que era negro igual, no sé qué, pues abrí, pum. ¿Te di cuenta de eso?
Yo la verdadera situación surrealista que he vivido fue en una comunión en la que yo fui a cantar, que se pegaron, acabada la comunión, se pegaron la exmujer con la novia del padre, el padre con el abuelo del niño, el niño lloraba, la catequista lloraba, yo con mi guitarra miraba a unos a otros, hasta que el párroco los echó.
O sea... Bueno, y pasa a veces, ¿eh? Que las bodas, la tensión, la... Pero tú fíjate en la comunión, ahí hablando del amor al prójimo y...
A torta limpia.
¡Qué barbaridad!
Yo quería contar una, bueno, que yo creo que es la conté hace bastante tiempo, pero es que me parece eso sí lo más surrealista que me ha pasado encima de un escenario. Estábamos haciendo una función, no sé, no diré cuál por lo que cuento, y estábamos todos en ese momento, todos juntos, que éramos como 10 actores, y todos, cada uno decía una frase, y cuando uno de los actores tiene que decir su frase, hace... Y se le va la dentadura postiza, sale volando la dentadura postiza, la coge al vuelo y se la vuelve a meter. Y sigue diciendo el texto. ¡Oh! Y todos...
Todos bueno, bien.
Pero alucinando, o sea, alucinando, pero claro, nos empezó a entrar una risa. Y la protagonista, que era una chica jovencita, tenía que decir la frase, no sé si podré cantar. Y dice, no sé si podré cantar. Despelotada de risa, y claro, bueno, y no sabíamos qué hacer, todos mirándonos, todos riéndonos, y nos pusimos a cantar todos lo que tenía que cantar ella para apoyarla. Pero es que, y luego nos salía nuestro amigo, que es que era un encanto y sigue siéndolo, y que trabaja mucho además ahora, por ejemplo, en el cine, y nos decía, a que no se me ha notado, fíjate lo que va a pasar, y no se ha notado nada, no se te ha notado nada.
La dentadura voladora.
Pues es que le pasa más de uno, lo de la dentadura voladora.
Bueno, la siguiente oyente no sabía exactamente qué decir cuando vio esto.
Fui al pueblo de mi marido y me llevan a la casa familiar, una casa antigua, y de repente, para mi suegra, su mejor decoración era un cuadro que tenía de un cazador que estaba pelando una pera y, mientras tanto, un jabalí estaba siendo degollado por unos perros. Y lo mejor de todo, que la mujer me decía, mira qué bonito este cuadro, que lo ha pintado un primo mío con todo detalle, perfecto. Pues bueno, para todo hay gustos, ¿no?
El jabalí degollado por unos perros. ¡Qué bonito!
Pelando una pera, ¿eh?
¡Ay, qué cosa más graciosa! Pero cómo es. O sea, yo entiendo una escena de caza un poco sanguinolenta o una idílica, claro, con una pera, pero la mezcla es verdaderamente asombrosa.
Vamos con un descuido surrealista.
Bueno, pues yo me acuerdo que un año, unas vacaciones con mi mujer, nos fuimos y los niños, y paramos, pues lo típico cuando sales a poner gasolina, paramos un rato, pusimos gasolina y ya emprendimos marcha de nuevo, y cuando iba unos 20 kilómetros o así, no sé si por el cansancio, por el madrugón o por qué, me di cuenta de que me había dejado mi mujer en la gasolinera y tuve que volver a por ella.
Oye, eso es divorcio directo.
A los 20 kilómetros.
¡A los 20 kilómetros!
Los que se dejan a los niños, que se van a hacer pie los pobrecitos.
Pero me hace más gracia esto, porque a nosotros nos ocurrió, pero porque llevábamos muchos. Entonces estábamos en un Burger King y salimos varios, mis hermanas, yo. Entonces los niños iban en unos coches, en otros, y de repente llego a casa, 1, 2, 3, 4... No, 1, 2, 3, digo, falta uno.
Uy.
Y era mi hijo Iggy, que lo trajo a la policía. Pero tenía como un desafuero, pero es que este señor condujo 20 kilómetros sin darse cuenta de que la mujer no faltaba. Buenísimo.
¿Os acordáis de Filomena, no? Bueno, pues dio para momentos surrealistas.
Hola, buenos días. Pues nosotros vivimos una situación muy surrealista cuando tuvimos la Filomena. Y vamos por la Castellana porque imposible con coches ni nada, pero sí en la Plaza de Castilla había un coche y detrás iba una chica con una cadena y llevaba unos esquís, iba haciendo, pues como si estuviera haciendo esquí acuático. Aquello fue
enganchada.
En la Plaza Medio, Plaza Castilla, surrealista. Y bueno, y la Filomena fue surrealista.
La Filomena fue surrealista.
Sí, ¿eh?
Por Arturo Soria, la gente esquiando. Pero la gracia no estriba solo en esto, que ya era notable. Es que esta hacía... Iba detrás de un coche haciendo... Es que la gente es inaudita.
¿No salió uno con los perros a modo trineo también?
Ay, no lo sabía. Ay, qué gracioso, por favor. Yo sí sé que con el COVID salían algunos disfrazados de dragón. ¿Te acuerdas cuando dijeron que las mascotas podían salir? De repente salió un señor
acompañado,
vestido de dragón. Entonces la policía le hizo ver que no estaba incluido en la mascotista.
¿Vamos con uno más?
El último, venga.
Cuando mis padres hicieron las bodas de plata a los 25 años, unos amigos suyos les regalaron por sorpresa un mural en la cocina de azulejo, de barro, de los bares de Toledo. Y entonces lo que sale en el azulejo somos toda mi familia montada en un carro de Sevilla y de fondo mi casa. Pero escucha que el mural puede medir 2 metros de largo por 1 de ancho. O sea, ojo.
¡Madre mía! Esto es casi como lo de la pera. Te digo de verdad que es que los oyentes son extraordinarios. Ponnos música, Natalia.
¿Cómo estoy?
Es un poco surrealista la receta, ¿eh? Queso cottage casero.
Casero, sí, sí, es que es muy fácil de hacer.
¿Pero
sí,
qué
sí,
es sí, queso cottage?
El queso cottage es un queso así como grumosito, un poco así como...
¿Como requesón?
Sí, bueno, es que podría ser entre cottage y requesón. Sí, llámalo requesón, si queremos, para nosotros. Ah. Y es que es súper sencillo porque se hace solamente con 2 ingredientes. Que luego os voy a enlazar, os voy a dar varias recetas que podemos sacar con el queso cottage o requesón. Vamos a necesitar 1 litro de leche entera, tiene que ser entera, ¿vale? Que tenga la grasa, y zumo de limón, nada más. Podemos usar también vinagre, pero bueno, yo lo suelo hacer con limón. Y es muy sencillito, lo que tenemos que poner es a calentar la leche y antes de que llegue a hervir, le exprimimos el limón y empezamos a remover sin que la leche hierva. Dejamos así como 5 minutos y a continuación apagamos el fuego y lo dejamos reposar como media horita más o menos.
¿Eso es para que se corte la leche?
Para que se corte, claro, se separa el suero de lo que es la proteína de la leche.
Claro, entonces cuanto más gorda y tradicional la leche, mejor, ¿no?
Claro, tiene que ser, también puede ser fresca, pero que sea entera, ¿vale? Para aprovechar esa grasa que es lo que nos va a dar el queso. Y nada, una vez que lo hemos dejado reposar como 15 minutos, lo ponemos en un paño de cocina. Lo cerramos bien el paño, lo estrujamos, lo apretamos y lo dejamos sobre un colador, ¿vale? Para que vaya soltando el suero en un barreñito, en un bol, que vaya soltando el suero y lo dejamos así más o menos una hora. Ojo, el suero no se tira porque luego lo podemos usar para hacer magdalenas, bizcochos, crepes, un montón de recetas. Y una vez que ha escurrido todo el suero, lo abrimos, lo sacamos del paño y ya tenemos hecho nuestro queso cottage o nuestro queso requesón, que queda así como con grumitos. Y ese mismo queso, si lo ponemos en una batidora con una mini pimer, lo trituramos con un poquito de leche, la leche un poco a ojo, y nos va a quedar un queso crema maravilloso. Fíjate tú.
¿Y no lo puedes servir como tipo requesón con un poco de azúcar?
Sí, tú eso le pones con azúcar o le pones un poquito, un chorrito de aceite de oliva en una tostada con un poquito de orégano, un poquito de sal si quieres, y queda buenísimo para los desayunos, o sea, es un planazo. Y con ese mismo queso, cottage, ya que lo tenemos, nos da tiempo, ¿no?
Sí, de sobra.
A ese mismo queso le podemos poner, ponemos 200 gramos de queso cottage en un bol. Le añadimos un huevo, 100 gramos de almendra molida, 8 gramos, vamos, media cucharadita de levadura, un poquito de sal y si queremos orégano. Todo eso lo batimos bien, ¿vale? Nos va a quedar una masa que si hacemos bolitas, con una cuchara ponemos bolitas así en papel en una bandeja de horno o de freidora de aire y si queremos le ponemos un poquito de sésamo por encima, lo llevamos a la freidora 12 minutos a 180 grados y si es en horno a entre 17 o 20 minutos, nos van a salir unos bollitos o unos panecillos de queso que son proteicos, que no llevan nada de harina porque están hechos con el huevo, con el queso y con la harina de almendra. Súper, como os digo, muy proteicos, que los harimos por dentro y quedan como muy jugositos por dentro, crujientes por fuera, y los podemos rellenar a modo de bocadillito, como de como una medianoche.
Las cosas que comen en casa de Pau Fil.
Qué
barbaridad, no me extraña que este hombre no lleve ni calzoncillos. Qué barbaridad.
Así que fijaos qué sencillo. Con 1 litro de leche, eso sí, nos salen más o menos unos 300 gramos de queso, para que hagáis vuestros cálculos.
¿Y cuántos panecillos?
Y panecillos nos salen unos 8, que también.
¿Y en la receta has mostrado ambas cosas?
No, por un lado está la receta, que la podéis subir, os daré el enlace, por un lado está la receta de hacer el queso cottage y luego por otra está la de los panecillos, que ambas han sido todo un éxito.
Ah, pues mándanos las dos y así en cope.es, en fin de semana programas.
Claro, pues... y además lo bueno que los bollitos, tanto para el desayuno, para una merienda, o incluso para mojar un buen mojete de Cuenca, como estaba yo este fin de semana en mi tierra. Es maravilloso. O sea,
¿qué
que
cosas?
Tres en uno tenemos por aquí hoy.
Qué criatura. Con lo fácil que es y decir, me pone 300 gramos de queso cotas.
Bueno, pero es una manera diferente.
Y seis bollitos.
Pero para los peques, por ejemplo, digo que tiene peques, para hacerlo con los peques es muy curioso, por ver cómo se corta la leche, cómo sale el queso.
Hombre, será más natural. Claro, no le añades nada extraño.
Nada.
Claro. Sí. Bueno, pues este es el queso cottage casero de Paula Monreal Barral, alias Paufil, con su ulterior uso como medianoche o media luna. Sole Mayol, a ver qué tal te sale el queso.
Ay, sí, lo voy a hacer. Se puede hacer ponerlo también en el espagueti, por ejemplo, para hacer como al pesto.
Claro, sí, porque
anda.
Cuando ya tienes el queso, lo que es el queso cottage o requesón, y lo trituras si quieres con un poquito de leche, te queda queso crema, y cuanto más leche, más ligadito te va a quedar. Y para usarlo para una pasta súper versátil, y si le pones unas hojas de albahaca, lo trituras.
No, pero sin triturarlo también.
Sí, lo que pasa es que queda un poquito tirando a seco, o sea, no seco, pero que no...
Bueno,
no,
pero le pones un chorreón de aceite, pones el queso cottage, y luego pones esa cosa del pesto.
Ahí,
una
sí.
Una bola de mozzarella.
Oye, lo veo, sí, también como una bolita de mozzarella.
¿Lo
sí,
ve?
Sí, lo veo, lo veo. Claro.
No sé si os gusta Juan Gómez Jurado.
Ay, me encanta a mí.
Pues viene ahora.
Oh, qué bueno,
sí,
me quedo.
Sí, yo sé que la gente le chifla. Juan Gómez Jurado, autor de bestsellers, viene con un thriller nuevo que se llama Mentira, y vamos a tenerlo ahora en nuestra hora de cierre, con lo cual va a ser súper divertido. Y después, tampoco os podéis perder la llegada de Paco Álvarez, porque, entre otras cosas, se ha descubierto que, bueno, pues un bote con caca. O sea, que tenía, no sé si, no me hagáis caso, 1500 años, porque los romanos usaban las heces como medicina.
Ah, muy bien.
Entonces nos lo va a explicar Paco Álvarez, y también una información sobre una lápida que tenía unas extrañas muescas, ha sido sometida a inteligencia artificial y ha resultado ser un juego de mesa cuyas reglas ha desentrañado la inteligencia artificial.
¡Qué lista!
¡Qué lista, verdaderamente!
¡La tía!
O sea que permaneced con nosotros, porque va a ser una hora estupenda, y todavía nos queda mucho programa. Antes iremos a las noticias, porque la guerra de Irán nos está proporcionando toda una serie de sobresaltos, ¿no? La mañana comenzaba con la noticia de la muerte de Ali Jamenei, ya lo sabéis, del líder supremo de la revolución, en los bombardeos de ayer de los israelíes sobre Teherán, y a esta hora ya ha sido elegido un nuevo clérigo que va a formar parte de una tríada que va a gobernar de forma transitoria la nación hasta que el Consejo del régimen elija un nuevo presidente. Y siguen los bombardeos, tanto sobre las bases norteamericanas en el Golfo y hasta en Chipre en una base británica, como sobre Irán.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsas, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Shh. Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4. El SUV que despierta tus emociones. Ahora más cerca de ti, desde 16.900 euros. Evo 4. Todo con un mismo latido. Precio financiando con CEA Autobank hasta el 31 de marzo. Condiciones en autoevo.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva. Custom. Para moverte con libertad en el campo. Con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa. Porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.